Fueron miles de vascos los que en el siglo XIX recorrieron miles de kilómetros en busca de una vida mejor, siglo XIX y siglo XX. Viajes al nuevo mundo que comenzaban con solo un billete de ida y con mucha incertidumbre sobre lo que se iban a encontrar. Así surgieron muchas historias y así transcurrió mucha vida que en este programa vamos a rescatar, al igual que una exposición que nos encontramos hace unos meses aquí en Vitoria-Gasteiz, de la que ya hablamos en Aventureros y que nos dejó muy buen sabor de boca. Y comenzamos un recorrido por estas 12 historias de la mano de su autor, el periodista y escritor Martín Ibarrola, y también del fotógrafo y aventurero David Quintas, que ha sido la persona que ha viajado a lo largo de todos estos años a los diferentes países donde transcurrieron estas vidas. Y es difícil comenzar con una de ellas, pero hoy hemos seleccionado, probablemente por la nostalgia o por el romanticismo, una historia de espías. Nos vamos a ir a Cuba con un título, Los espías del Lendakari. Martín Ibarrola, ¿cómo estás? Seguro, buenos días.
Muy bien, con muchas ganas de contar historias.
Oye, Martín, ¿por qué este título y por qué Los espías del Lendakari?
Pues bueno, es verdad que en la Cuba de la Segunda Guerra Mundial, esa era un momento de era como un nido de espías. Entonces, Cuando surge el proyecto que hago con David, que es que él se hizo todo un viaje larguísimo por toda América, yo fui cogiendo historias diferentes que coincidiesen en su ruta. Entonces, una de ellas estaba en Cuba, que era el auge del espionaje, la Segunda Guerra Mundial, y en esa época el Lendakari Aguirre estaba dando toda una gira en colaboración con la OSS, que era como la precursora de la CIA.
Claro, estamos hablando de 1942. La historia comienza en la Universidad de La Habana, ¿no? En la historia cuentas cómo Lendakari Aguirre, bueno, ya sabía que Cuba era un nido de espías, ¿no? Entonces, de alguna manera, él iba como recopilando o recogiendo gente para que formara parte de, bueno, pues de esa red de espionaje que podía ser hasta doble espías, ¿no?
Sí, porque él estaba un poco, era la cabeza visible, digamos, del Servicio Vasco de Inteligencia, que fue una red de espionaje que se creó desde el PNV y que luego, cuando el gobierno vasco se fue al exilio, siguieron en colaboración con los americanos, los ingleses, con diferentes servicios de inteligencia. Y ellos se encargaban de intentar captar a diferentes personas que les ayudasen. Y una de ellas es un agente increíble, que fue un agente doble, que era un pastor de Urduliz.
Un pastor del que vamos a hablar ahora mismo, porque en esa historia cuentas efectivamente que había una cantidad de personajes variopintos que entonces se acercaban a la isla. Incluso mencionas, ¿no?, a Ernest Hemingway, pero hay un personaje que es muy curioso y es José Laradagoitia, José Gesurrak, o sea, para que se hagan una idea ya con el apellidito que tenía, o bueno, con el apodo, ¿no?, que le habían puesto, ¿cómo era este personaje?
De hecho, es un hombre que a lo largo de su vida ha tenido muchos nombres. De hecho, depende de quién le llamase, le llamaba de una manera. Los nazis le llamaban el agente G o el agente Guernica. Los yanquis le apodaban Little Joe, el Obromo. Los vecinos, efectivamente, le llamaron José Gesurra, que ya te indica por dónde iban los tiros.
Claro, Martín, tiene una historia, yo creo que apasionante. De esas historias como que enseguida te atrapan, ¿no? Porque este fue un agente doble.
Sí, sí.
Primero había sido atrapado o atraído en principio por el nazismo, ¿no?
Sí, o sea, él lo primero que hizo fue seguir a sus hermanos que se fueron a las Américas, como manda un poco el tópico del el pastor de Idaho, que luego David nos puede contar un poco de eso.
Sí, los restos que se han quedado, ¿no?
Sí, y él intentó hacer lo mismo y le salió un poco mal y la lió bastante allí.
¿La lió parda?
La lió, sí, porque le pillaron extendiendo cheques sin fondo. Entonces lo deportan y para escaparse de la cárcel cuando vuelva a Bilbao se hace amigo de un barbero del barco que resultó ser un agente franquista infiltrado. Y este le presenta al servicio de inteligencia nazi en Vizcaya, que es el que le salva, digamos, de caer en la cárcel. Y ahí le empiezan a instruir. Y entonces, pues hay un tiene todas las artes del espionaje, las cuenta. Además, aquí tengo pues algunos documentos donde cuenta, pues, por ejemplo, detalla el que es un poco anecdótico. pero detalla cómo mandaban mensajes ocultos con tinta invisible y pone como las recetas de las diferentes tintas que utilizaban para mandar mensajes.
Oye, Martín, este hombre era una joya, porque yo encuentro de él que era pastor, mujeriego
Sí.
y estafador.
Sí, hombre, como buen espía.
Lo único que se salva es que era pastor. Porque lo demás, eso es como buen espía, era una joya.
Bueno, la sé que el tío tenía una capacidad de supervivencia innata y un ingenio y una inteligencia, yo creo que natural. Y de hecho, cuando él dice que tiene un plan, y es verdad que lo cumple a la larga, no está claro si lo improvisó o si lo tenía pensado desde el
Oye,
principio.
estaba pensando que probablemente lo que era un superviviente, ¿no? Que
Sí.
estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, del año
Sí.
42, bueno, pues, la Guerra Civil, años antes. Al final, bueno, cada uno intentaba vivir o intentaba sobrevivir. Unos con mejores artes que otros, pero en cualquier caso aquí nos encontramos con este personaje. Oye, se enrola con los agentes de la CIA. Y es cuando se
Sí.
convierte un poco en...
Claro, porque el que cuando llega aquí, que le intenta captar los espías nazis de aquí, del Servicio de Inteligencia Alemán, le instruyen como espía, y cuando le mandan a América para que establezca toda una red de información que conecte Estados Unidos, Latinoamérica, Bilbao, cuando cruza el Atlántico, lo que hace es cambiarse de bando. Porque él, quiero decir, no era partidario de los nazis, pero claramente en su intento por sobrevivir, pues le siguió. Y en cuanto llega a Brasil, al de un tiempo, pues lo que hace es contactar con los espías del Lehendakari. Y ahí les dice que tiene ese contacto y que está dispuesto a. Bueno, les tantea porque este tío era muy listo. Y ahí es cuando el servicio de inteligencia vasco le pasa la información a los de la primera CIA, que era la OSS, y mientras están decidiendo qué hacer, el FBI, que ahí había como una batalla entre agencias de inteligencia, dice: "Este para mí". Y lo coge y empieza a colaborar con el FBI como agente doble.
Una historia apasionante, como tienen y como son todas las historias de espías. Claro, David Quintas, ¿cómo estás? Que no te saludo todavía.
¿Qué
Uno, buenos
tal,
días. Claro, ¿tú
Gunnar?
cómo llegas a esta historia y de qué manera, no?
Hombre, ya cuando empezamos con el proyecto este, Martín, que también es o más aventurero aún, porque tiene su faceta también
Un
de
amigo.
aventurero, pues me empezaba a contar. Yo estuve trabajando, pues cuando estuve en La Habana, pues en la universidad, sí que pues buscando esos escenarios del discurso de Lehendakari, y él me empezó a hablar de esto, y la verdad es que ya puedes tirar del hilo cuando tienes a alguien que cuenta estas historias y estarte horas escuchándole.
Tú conoces Cuba, estuviste, has estado en Cuba. Cuando haces las fotos, ¿retrocedes en algún momento a ese 1942, por lo menos en la imaginación?
Pues cuando estuve en la universidad haciendo esas imágenes, sí, además en Cuba, además ya sabes cómo es, que el moverte de épocas con los coches que hay antiguos, las calles sin
Igual es más
restaurar,
fácil, ¿no?, que hacerlo aquí.
es mucho más fácil, ¿no? Porque realmente el tiempo pasa de otra manera, ¿no? A veces, según qué zonas, pues ha pasado muy rápido, ¿no? En las zonas más turísticas, y en otras parece que se ha quedado ahí clavado para siempre, ¿no? Esos años 40, 50, es increíble.
Claro, tú buscabas también en estos viajes, concretamente en Cuba, buscabas esos resquicios, ¿no? Esos residuos que puede quedar del paso de los vascos, de las vascas por allá, ¿no? Y sí que encontrabas, porque vemos fotografías, vemos imágenes, ¿no?, en esta exposición, en Basquewai, como el Bilbao Bar, una calle que se llama Aramburu, Apodaca, claro, yo no sé si ibas buscando, son fotografías que tienen poco que ver probablemente con lo que esperamos cuando vamos a Cuba, es decir, que siempre están las fotografías más turísticas. O sea, tú haces una fotografía muy diferente.
Estaba buscando, sí, en todo este trabajo, digamos que estaba buscando esa huella, y sí que pues tirabas de pues la Asociación Vasca de Beneficencia, que llevaba allí desde principios del siglo XX. Tienen allí su reproducción de la Basílica de Begoña. O sea, la verdad es que sí que ha habido una presencia importante. Hay otra de las historias que hablaremos otro día, si te parece bien, que es la de Zulueta también, que tiene
Bueno,
fue alcalde de La Habana.
Un pedazo de historión.
Sí,
también,
eso lo guardaremos para otro día, total, si te parece. Sí. Y la verdad es que sí que hay mucha presencia, como en casi toda América, y allí todavía es que está como sin tocar, ¿no? Pues eso, esas calles, esos letreros, y la verdad es que tiene... Pero
igual es que pasan también más desapercibidos, ¿no?
Sí, puede ser, porque también tiene tal impacto estético cualquier cosa de La Habana que a mí me encanta Cuba.
Oye, ¿cómo seleccionaste las imágenes, las fotografías para contar esta historia que tuvieran que ver? Martín, ¿cómo hiciste?
Yo he de decir que, claro, hemos dicho un poco a la ligera que se hizo un viaje y realmente, claro, David se hizo 20.000 kilómetros de carretera, que es una locura. O sea, es el viaje de un demente absoluto. Si tú ves su archivo, claro, es que si ves su archivo está lleno. Es verdad que hay fotos muy espectaculares, pero hay decenas y decenas de fotitos de carteles, matrículas, letreritos, tal. Y era este hombre loco
recorriendo esos 20.000 kilómetros,
América,
¿no?
Buscando pistas de vascos que pasaron por allí. Y son pistas totalmente inéditas, claro.
Oye, las pistas en Cuba que... Hablaremos, ¿eh? Tenemos más capítulos para hacer, porque yo lo decía al comienzo, que hubo una exposición aquí en Vitoria-Gasteiz hace ya unos meses, creo que fue un poquito antes de verano, que nos la encontramos además en el paseo, ¿no?
Sí. Estuvo aquí en el Paseo de la Senda, sí, y luego ha estado también en Bilbao y en Donosti, estuvo y todo el verano.
Me quedé absolutamente fascinada con esa exposición, con esos cubos que había en ese paseo, con las historias y con las imágenes y con las fotografías, ¿no? Entonces era como una propuesta, es decir, vamos cada día a contar, ¿no? Cada cierto tiempo a contar una de las historias, pero las historias eran fantásticas y las fotografías también, y rompía un poco con la sensación o con el recuerdo que nosotros tenemos de las exposiciones, ¿no? Tenía muy poquito que ver, pero sin embargo estaban ahí y que nos adentran de alguna forma en la historia de nuestros antepasados, y son historias a veces algo más conocidas, pero otras absolutamente desconocidas. Por cierto, con este personaje, que es que yo vuelvo otra vez porque me parece apasionante, Gesurrac, me parece maravilloso. Oye, claro, tú para documentarte de toda esta vida, pues Martín, ¿cómo lo has hecho?
Pues yo tuve, claro, tenemos la suerte, por un lado, de tener todos los archivos que desclasificó Estados Unidos en el 2017, que es los que tengo aquí impresos, que te dan muchísima información, y luego que hay un investigador, un historiador, que es David Mota, que es el que ha sacado a la luz un poco su personaje, y es el primero que sacó todos los detalles de su vida, y que además tenemos que nos ha dedicado unas palabras.
Venga, pues escuchamos a David Mota.
La Segunda Guerra Mundial es una etapa histórica que sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo en el apartado de las operaciones de inteligencia. El caso de José Laradogoitia Menchaca, un pastor, estafador y mujeriego, es muy significativo. Por sus malos hábitos, fue deportado de Estados Unidos en pleno conflicto y, por azar, se convirtió en un agente de espionaje. Fue captado por el Servicio de Inteligencia Militar Alemán y conoció de cerca a los grupos nazis afincados en Euskadi. En una de sus primeras misiones como agente alemán, con el seudónimo de Guernica, contactó al Servicio Vasco de Información para explicarle su situación y empezó a colaborar con este como infiltrado. En realidad, Laradogoitia se había hecho pasar por un franquista para salvar su vida a su regreso a Euskadi. A partir de entonces, actuó como agente doble. Una de sus misiones fue montar una red de información nazi en Estados Unidos, pero nunca lo hizo. No se movió de Brasil, donde estuvo destinado en 1942 como base de operaciones para esta misión en Norteamérica. De hecho, se concentró en desinformar a los alemanes, convenciéndoles de que había montado una red de espionaje en el corazón estadounidense, en Filadelfia. Una vez logrado el engaño, Laradogoitia pasó a manos del FBI. Bromo, como le conocieron los americanos, logró identificar a diversos colaboradores nazis en barcos de países neutrales que se dirigían a puertos estadounidenses, y favoreció su arresto por el FBI. Es importante que se conozca su historia, ya que su papel fue significativo en el desenlace bélico aliado por la calidad de su información.
Bueno, para más información también, Martín Ibarrola, cuando termina la guerra, a este señor le regalan, bueno, además de que le dan dinerito, ¿no?, por sus trabajos, un rancho.
Sí, yo los detalles de lo que le da el FBI no lo tengo claro, y creo que David tampoco. De hecho, una cosa muy guay es que él envió una carta al FBI pidiendo que se desclasificaran más documentos, y el FBI, el director del archivo del FBI, le respondió al de un tiempo, porque esto lleva mucha logística, diciendo que no podían confirmar ni negar la posible existencia de esos documentos. Entonces, hay mucho todavía que no sabemos. Pero lo que sí que se sabe es que tiene una nieta, con la que hemos hablado además.
Yo estaba pensando mandarla a David Quintas a buscar a la familia de este hombre.
Hacerles unos retratos.
Unos retratos, claro, de
yo me meto en la maleta, ¿eh?
¿No? Conseguimos alguna foto, ¿no? Conseguiste de él.
Sí, 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 sí. Habéis puesto antes la música de 007. No es tan galán, no es ese prototipo de espía, pero bueno, era un tío... Es que los buenos espías pasan desapercibidos.
Es que yo siempre he pensado, tan guapos, seríamos mejor espías nosotros.
No, no.
Pasamos mal desapercibidos.
Totalmente.
Una historia tremenda. Le mandamos a David Quintas a Estados Unidos, porque entiendo que la familia, ¿no?, estará en Montana o seguirá cerca, ¿no?, del rancho en los alrededores. Pues
Carolina del Norte.
En Carolina del Norte están. Oye, sí. ¿Localizasteis a la nieta? La nieta, entiendo.
La nieta localizó a David Mota, al historiador. En cuanto publicó él el primer artículo académico sobre su abuelo, ella estaba buscando información porque nunca les dijo nada a su familia. Sabían que había pasado algo, sabía que había estado involucrado en algo en la Segunda Guerra Mundial, pero el tío no soltó prenda nunca.
Esto tiene una segunda parte. Historia tiene una segunda parte con la familia, claro, a ver qué es lo que pasó, cómo vivieron a partir de los años 40, ¿no? Claro. Los años 40 y los años 50.
Y hay mucho que no se sabe todavía de las operaciones que hizo con el FBI, que está todavía clasificado.
Habrá que esperar.
Cuando desclasifiquen también.
Ay.
Estaremos muy pendientes porque, claro, estamos hablando del FBI y podremos conocer muchas historias relacionadas con nosotros y otras historias que no, ¿no? Me venía a la cabeza de JFK, ¿no? John Fitzgerald Kennedy, ¿no? A ver qué pasó allá.
Algún día se sabrá.
Bueno, tendremos que quedar otro día para seguir contando historias. Esta historia es muy bonita. David, la fotografía, ¿con cuál te quedas? De todas las fotografías que se pusieron en esta historia, que hay unas cuantas, ¿eh? Pero ¿con cuál te quedarías que dices, bueno, esta representa, refleja claramente?
Yo tengo la de la Universidad de La Habana, pero porque también tengo como muy interiorizado aquel momento histórico, ¿no? Y también, pues es una foto que salen estos coches también tan viejos, llamado antiguos, y te lleva como un poco a esa mezcla de momentos, ¿no? Con gente joven saliendo ahora por la puerta. Para mí es esa foto la más representativa de este tema.
Claro, pensamos en aventuras, pensamos en viajar, pero ya si tampoco nos tenemos que mover tanto, David y Martín, para encontrarnos, ¿no?, con algunos puntos que tienen su relación o que no la tienen, pero que pueden ser igual de atractivos. Son puntos que los tenemos a nuestro alrededor.
Nosotros con esta historia, ¿verdad?, siempre hemos tratado de buscar algún punto a cada una de ellas donde verlo. Y aquí a Martín comentaba el otro día, porque encima está aquí en Vitoria, en la calle Lehendakari Aguirre, el centro memorial que han abierto hace poco.
Sí, sí, además yo creo que, aunque la temática para nada sea acorde, sí que comparte esa visión de la historia, que no es una visión plomiza, como genérica de la historia, sino que va un poco con la lupa a buscar el factor humano, la pequeña, las vidas, las vivencias, que es, yo creo que la manera en la que el público general tiene que acercarse a la historia. Que es, además, que es cuando comprendes, pues en el caso del memorial, fenómenos tan complicados como el terrorismo, te acerca y es necesario. Entonces yo lo veo bien.
Seguiremos otros domingos acercándonos a otras historias. En la siguiente nos acercaremos a los balleneros vascos. Yo ya voy anticipando a los oyentes que estén muy pendientes, porque cada 15 días nos vamos a encontrar con estas historias. Martín Ibarrola, que darte las gracias por estar aquí.
Nada,
en la sintonía de Radio Vitoria. David Quintas, encantado. Hasta la próxima también. Seguimos hablando y nos metemos de lleno ya en la Nao San Juan, que se vayan preparando nuestros oyentes. Qué ricasco.